Bienvenidos a otro episodio del Digital Coaching Podcast. Te habla, como siempre, tu coach y amiga Verónica Rubio. Y en el día de hoy tenemos un episodio súper nítido porque vamos a estar hablando con Fillmore Pérez, el creador de Kelmar Academy. Yo sé que hay varias personas que ya han escuchado Kelmar Academy por ahí si están interactuando con Digital Coaching Group, pero hoy tenemos a Fillmore para hablar con él sobre Kelmar. Así que, Fillmore, bienvenido al Digital Coaching Podcast.
Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde te encuentres y nos estés escuchando. Un placer para mí estar hoy aquí. Gracias, Verónica, y gracias a Digital Coaching Group por la invitación.
¡Qué cosa tan épica! ¡Por fin llegaste!
Rompiendo barreras digitales.
Eso es así. Oye, les recuerdo a todas las personas que a veces nos preguntan que cómo pueden hacer podcast a distancia. Nosotros estamos grabando gracias a Zencaster. Pueden encontrarlo a través de, con Z, Zencaster, se escribe Zencaster.com y por allí pueden grabar a distancia podcasts con audios de calidad, no importa de dónde la persona se conecte a grabar contigo, siempre va a recibir la mejor calidad de audio y luego tiene una sección donde puedes hacer una postproducción del audio y te mezcla solito, no tienes que editar, te mezcla solito todos los audios, ya sea de los efectos y de todas las personas que conversan contigo. Así que esto es un anuncio de Zencaster para que ustedes también puedan hacer lo mismo que hacemos acá en Digital Coaching Group. Y ahora vamos a hablar sobre Kelmar Academy. Por eso firmo está aquí. Yo sé que algunos de ustedes que son seguidores ya de Digital Coaching Podcast saben que firmo está con nosotros en el equipo de Maroju y en Digital, pero él también tiene un gran emprendimiento que es una escuela que se llama Kelmar Academy. Y para nosotros es bien importante que todos nuestros aliados digitales también ustedes conozcan qué ellos hacen. Así que vamos a hablar de Kelmar y sobre Fillmore. Fillmore, ¿qué es la que hay? ¿Cómo nace Kelmar Academy? ¿Qué es Kelmar Academy?
Esa es una pregunta como cuando le pregunto a uno, ¿quién eres?
Literal.
Ay, Kelmar Academy. Bueno, Kelmar, pero vamos a empezar primero por el nombre, ¿no? La gente a veces pregunta, ¿pero qué es? ¿De dónde salió el nombre?
Porque el nombre es curioso, ¿verdad? Kelmar. ¿De dónde salió?
Pues fíjate que mi nombre es Fillmore Keller Pérez Montiver, ese es mi nombre completo. Ah. Entonces, el Kel es de mi segundo nombre, se escribe tal cual K-E-L-L-E-R, como Helen Keller. Ah. Y el mar es el de María, de mi mamá.
Oh, mira para ahí. Kelmar. Y de ahí sale, de ahí nace Kelmar. Tiene una gran energía ese nombre.
Sí, porque es que fíjate que cuando yo soñé Kelmar, cuando lo vi en mi mente, uh-huh, fue por allá alrededor de finales del año 2014, inicio del 2015, y era por ver tanta descomposición social, ¿no? Yo trabajaba, era gerente de una compañía en Caracas, Venezuela, los que conocen Venezuela, Caracas, pero en Sabana Grande, y justamente la empresa o el edificio donde estaba la oficina quedaba en una calle donde eran los clubes sociales de jovencitos, no llevando una vida, digamos que, adecuada. Entonces tú veías drogas, veías cuchillos, veías armas de fuego, veías cualquier cantidad de cosas, menos un joven dedicado tal vez, y ojo con lo que digo, no es que no puedan divertirse, no puedan distraerse, es la manera en cómo lo estaban o lo siguen haciendo.
Claro.
Y entonces Kelmar nació en mi mente, fue como un trabajo social, ¿no? Una academia, un instituto de liderazgo para jóvenes que estén en la calle, en situación de pobreza, que estén fuera de sus hogares, y era un sueño como muy macro, en sentido de que yo quería alianzas con el Ministerio de Educación de Venezuela, yo poder alquilar tal vez una finca o una vivienda muy grande donde yo pudiera tenerlos a ellos allí como semi-internados. Oh. Y entonces darle clases de liderazgo, de emprendimiento, de oratoria, de venta, pero que también el ministerio me pudiera suministrar plantilla docente, cuestión de que pudiesen ver también sus clases regulares o de educación formal. Y eso terminaría en una inserción a la sociedad y con emprendimiento. Ya luego, pues, soy migrante, estoy en Colombia, ya voy a cumplir 4 años,
Ya hace 4 añitos en Colombia.
Sí, ya, wow. Ya casi, ya vamos a celebrar el cuarteto.
Ah, me avisa para sacar la chelita.
Ah, bueno, a eso va. Y también viene el año de Kelmar, ya viene la semana por ahí de aniversario.
Wow.
Ya un año ya, ya estoy haciendo los preparativos con el equipo, pero bueno, eso se lo anunciamos después por ahí por las
redes. ¡Eso!
Y bueno, empecé a darle, como todo emigrante, pues no ha sido sencillo. Me tocó fuerte y fui modificando. Gracias a la experiencia que he tenido, tal vez en ventas, en el liderazgo, me fui metiendo y metiendo en ciertas organizaciones, en ciertas empresas, y siempre con Kelmar así como que en el bolsillo, ¿no? Y empezaba a mostrar el proyecto y la gente, pues, digamos que se ponían ansiosos, los ojos se les saltaban, que sí, que es un proyecto muy bueno. Vamos a meterlo en la alcaldía, vamos a meterlo en la Secretaría de Educación, no sé qué. Lo último que casi logran, que es quitármelo o robarme el proyecto, es cuando me dicen, vamos a llevarlo a una asamblea departamental y que los diputados te apoyen.
No.
Pero no querían que yo fuera, querían que yo les diera el proyecto por escrito y que yo lo presentara.
¡Ay, la linda!
Ah, sí. No. Si yo te contara todo lo que ha pasado con el proyecto de liderazgo de adolescentes, porque ese fue el que estaba en mente. Pero bueno, la vida, tú sabes que la vida y el universo se encarga a uno de darle, cuando uno no acciona, la vida se encarga de ponerte personas enfrente que te van a dar la palmada, o la misma vida, si no le prestas atención a esos seres maravillosos, te va a dar una patadita, como decimos en Venezuela, una patadita, un empujoncito para que tú arranques.
Sí, para ver si miras bien.
Sí. Yo, después de casi 2 años, logré pues tener un empleo, un trabajito, y de allí surgió la oportunidad de tener un propio negocio, que era lo que yo venía a hacer desde el principio. Logré montar un local de reparaciones de televisores y llega nuestra amiga pandemia.
¡Ay, eso, tan bella!
Sí, sí, ella. Por eso te digo que la vida del universo, todo va a depender del color del cristal con que lo mire, ¿no? Hay mucha gente que no quiere decir que no pasamos por situaciones fuertes, sino que tal vez unos tomamos esas situaciones fuertes para empujarnos, gracias a otros apoyos también, y no nos caímos. Pues a mí me tocó entregar el local, una deuda muy grande, el año pasado, ya a principios de marzo, de casi 6 millones de pesos.
Mira, pues,
es algo considerable aquí, hablando en términos de dólares, más o menos por ahí, $2,500.
Uh-huh.
Y bueno, total que me senté a reflexionar un poco. En eso te conocí a ti también. Empezamos la certificación de coaching digital.
Sí.
Y estando en mi casa, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llega una oferta laboral de un amigo mío que tiene una casa de cambio. Me dice, vente a trabajar conmigo. Y estaba entre 3 y 2 porque ya yo estaba estaba en conversaciones contigo para hacer mi página web, empezar a comprar dominio. Ya habíamos comprado dominio. Me habías referido a iPay para comprar el hosting. Y ya estaba en diseño con todo lo que aprendí que en la certificación de coaching digital y contigo. Ya estaba en diseño. En eso también trabajaba o colaboraba con una academia de coaching de aquí en Colombia. Y bueno, digamos que los servicios, el arriendo, pues la alimentación, el pago del teléfono, todo lo que hay que pagar cuando tú tienes una vida adulta. Todas esas responsabilidades que llegan porque tú las decides y porque no también. Y entonces yo estaba entretenido, o emprendo Kelmar y vivo debajo de un puente si me toca, o me voy a mi trabajito fijo que me da, entre comillas, seguridad, y puedo pagar aunque sea mi servicio. Pues resulta que en conversaciones con una gran amiga, Gladys Jiménez, otra amiga, la Jetsi Ruiz, en esos días, y otra persona, yo le digo, mira, yo voy a hacer esto. Bueno, piénsalo bien, vamos a echarle, yo te apoyo, no sé qué, pero seguía esa incertidumbre que siempre da, ese temor de dar el primer paso, ¿no?
Sí.
Y una mañana me levanté como a las 5:30, monté un cafecito y me paré en una ventana y dije, no, yo abro Kelmar porque abro Kelmar. ¿Qué me motivó? La reflexión, ¿no? La introspección de que ya me había pasado en años anteriores en Venezuela, que cada vez que iba a emprender, algo sucedía. La empresa cerraba, eliminaban personal, las ventas no subían, entonces quedaba como que sin ese estatus de seguridad. y volvía otra vez para atrás. O sea, no emprendía, sino que volvía para atrás a buscar algo fijo,
Claro.
hasta que... Y dije, no, esta vez no va a ser igual, así me toque dormir debajo de un puente, yo abro que él no. Y yo, tomando la decisión, apareció un ángel celestial en ese, instantáneamente, algo así que dije, no, llamé a mi amigo y le dije, hermano, discúlpame, no voy a trabajar contigo, voy a emprender. Y apenas colgué el teléfono, me llegó un mensaje de un ángel celestial. Puedo decir el nombre, ¿verdad?
Bueno, depende.
Depende. Bueno, apareció Verónica Rubio, me mandó un mensaje, epa, podemos hablar. Nos reunimos por Zoom y yo estaba en una situación económica bastante difícil. Debía como 4 meses de arriendo, los servicios, la alimentación era un poco decadente y por eso ella mandó un regalo, porque eso fue un regalo, volví a PayPal y me hizo una ayuda celestial. Y desde allí, pues conozco Marojo, trabajo con Digital Coaching Group, contigo, con ese equipo maravilloso.
Estamos on
Y
fire.
que él me abrió sus puertas. Y aquí estamos ahora. Para hacer el cuento corto, pues tuvimos que hacer una certificación de coaching ontológico veloz, armar un
Sí.
pensum. Ya yo tenía un pensum de coaching de liderazgo. Pero ese pensum odontológico fue maravilloso, una semana extraordinaria, eran las 3, 4 de la mañana y nosotros por chat, ¿cómo vas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo van los diseños? ¿Cómo va la página? ¿Cómo va lo otro? ¿Cómo es el
Sí,
pensum? Una
eso fue.
semana
Eso fue
maravillosa.
un nacimiento prematuro,
Sí,
con éxito.
con éxito y tú eres gran parte culpable de ese éxito.
Oye, aquí escuchándote en la historia de cómo nace Kelmar y las cosas que pasaste, se me queda una cosa bien, bien chévere en la cabeza, que es cuando uno tiene el miedo a dar el primer paso. Ese perder el miedo a dar el primer paso. Y yo creo que en este tiempo en el que vivimos, así como tú dijiste, oye, llegó Doña Pandemia y me hizo, dio un giro y tuve que dar decisiones distintas. Yo creo que todavía hay un montón de gente pensando dar ese primer paso desde que vino la pandemia, quizás antes de la pandemia, pero la pandemia lo está empujando a que tome decisiones y no se atreve. Y yo creo que es algo que está en el aire, una vibración que está en el aire de mucha gente pensando cómo yo me elimino el miedo a dar el primer paso. Quizá cuando te escuchen se pompeen y digan, mano, ya tienen el truco. Ahí Fillmore lo dijo y es muy sencillo. Te montas un café y te paras frente a una ventana.
No, no, esta mañana lo volví a hacer porque estaba pendiente que estábamos aquí con esta entrevista, este podcast, y me levanté tempranito, montamos un café y me fui, yo me mudé, vivo en un apartamento ahora estilo penthouse, townhouse, perdón, y tiene una terracita.
Ah, qué chévere.
Y pues vivo, Pereira o Risaralda es muy, es un eje cafetero, hay muchas montañas, hay pajaritos,
Ay, qué rico.
y esta mañana recordé precisamente ese día, porque el día que me levanté así con toma de decisión, que tenía mi café, se paró, no sé cómo se llama el pajarito, pero era como entre azul y amarillo en la ventana donde yo vivía.
Wow.
Y eso fue una señal. O sea, la belleza de la naturaleza, el empuje, como te dije, el universo, cuando
Te habla.
es que el miedo, o sea, el miedo es algo que no vamos a poder eliminar nunca, el miedo es esencial para vivir. Pero eso que
Correcto.
nombras ahorita, y la pandemia ha aterrorizado a mucha gente más aún, ¿no? Porque yo te puedo contar, ahorita en Colombia hay una situación difícil. Además, yo salí antier a hacer unas compras y ya los anaqueles de los supermercados más grandes o las cadenas de supermercados más grandes que hay están casi desabastecidos.
Wow,
Porque
mira eso.
las vías están trancadas, no hay suministro de un departamento a otro.
Sí, hay una situación política ahí
Sí.
tensa.
Entonces eso genera miedo. Entonces la gente prefiere decir, bueno, yo tengo, no sé, $500 y no, yo me los voy a guardar porque yo no sé qué va a pasar.
Sí,
Y resulta que
exacto.
la gente que toma la decisión y dice, bueno, yo tengo $500, lo voy a invertir así, sea lo que sea, a veces, y muy certeramente el 99.9% le va mucho mejor que guardárselos para ver qué pasa.
Oye, eso sí es verdad. Y ahí yo comulgo con ese mensaje porque yo soy así, ¿sabes? Yo puedo tener 100 pesos en la cartera y si yo digo, estos son los 100 pesos que hacen falta para que esto camine, toma, ahí están. Sí. Dice, no, pero te va a quedar en cero, no importa, porque esos 100 regresan doble.
Estoy seguro de que eres así, lo certifico.
Sí, de verdad que porque, y yo creo que eso es importante, el que emprende, el que cuando tú logras accionar más allá del miedo y empiezas a tu propio negocio, esa idea, le das vida, vas a vivir eso todos los días, porque todos los días hay un reto económico. Nosotros, todos los que vivimos condicionados por el capitalismo, pues obviamente el don dinero siempre es muy importante. ¿Qué pasa? No es importante para definirnos, sino como una herramienta para lograr cosas.
Es que el dinero es una herramienta.
Literal. Y entonces, si tú te amarras al dinero para no perderlo y empiezas a accionar desde ese miedo de no me quiero quedar sin dinero, pues entonces solamente vas a tener esa cantidad que guardaste y no se va a mover, no se va a duplicar. Entonces, cuando tú estás emprendiendo un negocio, yo tengo $20 en la cartera y hacen falta $20 por un dominio, ah, pues ahí está, lo compré. Y dice, ah, pero te quedaste en cero, no importa. ¿Qué pasa? Por la compra de ese dominio, tuviste exposición y te llegó un cliente y de momento de $20 que invertiste, de momento recibiste 60, 70, $100. Entonces, hay que moverse, hay que perder el miedo y esa es una de las cosas que también más aterroriza a la gente, que se dejan amedrentar por lo que pasa
En el exterior,
exactamente.
Y cuando hablamos de exterior, para hacer la aclaratoria que fue Verónica, no es el exterior del país, no es el exterior de ti.
Exactamente, porque todo lo que, esa vibración que tú traes dentro, de miedos, esa vibración que tú tienes adentro también, hasta de las alegrías, todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, te genera todo un ecosistema a tu alrededor. Entonces, no podemos crear una zona en la que nosotros mismos nos limitemos por tanto miedo. Y eso yo creo que lleva a otra cosa que se me quedó cuando estabas hablando de cómo llegaste a ser Kerman, que tú dices que cuando intentabas sacar adelante el proyecto siempre ocurría algo que tenías que regresar y buscar algo seguro. Uh-huh. Eso yo le llamé el proceso de romper el patrón, romper ese patrón en la vida cuando tú dices, ok, esto es cíclico, ¿qué hago? ¿Qué hago para romperlo? Y es importante cuando uno empieza a emprender un negocio, cuando uno saca adelante una idea, primero detectar ese patrón y después decir, no, yo no voy con esto, y tener la valentía de accionar más allá de eso.
Es que es en serio, literalmente yo me dije, bueno, es que si me toca dormir debajo de un puente, yo lo único que no voy a vender es mi portátil.
Claro.
Del resto, si me toca vender el celular, lo vendo. Pero el portátil no, porque también puedo dar las clases por el teléfono, pero el uh-huh. portátil es mucho más esencial en ese caso.
Claro. No, y eso yo creo que aquí hablando sobre romper el patrón también es importante, porque también aquí en Puerto Rico pasa igual, no te creas, que ahora mismo hay una cuestión política, sabes que en Puerto Rico siempre hay un sector bien grande que quiere ser Estado y otro sector uh-huh. que quiere ser independiente, etcétera. Y ahora hay un montón de votaciones. En este momento en el que estamos grabando esto, hay votaciones para llevar delegado a Estados Unidos y que aboguen por la estadidad y qué sé yo. Y hay un montón de gente que se ha levantado con este único miedo de que ahora levantar negocios va a ser más difícil. Y eso no existe. Todo sigue igual en el país, todo sigue operando igual. Lo que pasa es que la gente se genera ese miedo internamente. Los miedos los crea uno.
Es que fíjate, ya que nombraste eso, aquí en Colombia hay muchas revistas, muchos correos y mucha sobresaturación de información, ¿no? Porque hay muchos canales informativos y tú no hayas a veces que leer porque de verdad que la lectura no es tan buena o educativa. Pero hay algo que me causa curiosidad, ¿no? Aquí dicen, el 90% del país dice que emprender en Colombia o hacer empresa en Colombia es lo más difícil, porque es uno de los países que genera más trabas para poder hacer empresa o poder emprender. Y yo, si nos escuchan de aquí de Colombia, que yo estoy seguro que sí, yo les voy a decir algo. Yo soy venezolano, yo tengo mi pasaporte, tengo mi permiso, ahorita acabo de hacer el registro, bueno, lo hice hace unos días, para el nuevo estatuto temporal de protección que nos va a brindar el Estado. Uh-huh. Y yo fui a la Cámara de Comercio cuando fui a registrar el Kelman. O sea, si yo como venezolano lo único que tengo que pagar son los aranceles, que en ese momento eran casi 400 mil pesos, para hacer el registro, y lo puedo hacer porque un colombiano dice que es más difícil. Ahora, si hablamos de términos de impuestos, de IVA, y de todo lo que hay que genera tener empresa, pues obviamente todos los empresarios tienen que llevar contabilidad, tienen que llevar administración, tienen que llevar nómina. Eso es algo normal, así tú emprendas digitalmente, porque es un control y obviamente el Estado, cuando el Estado habla del país, se mantiene de tus impuestos.
Oye, sí, tú sabes que has dicho algo ahí bien importante porque me has hecho recordar cuando nosotros fuimos al Perú y nos hicimos socios de la Cámara de Comercio en Lima. Y a raíz de eso, pues, tuve la oportunidad de interactuar todos los días con las personas de los núcleos sectoriales allá y yo veo, escucho y siento cómo el peruano responde ante las leyes, ante el gobierno allá. Y es igual, dicen que el gobierno está mal, que los tronchan, que no les permiten emprender correctamente. Entonces, en Colombia, los colombianos dicen lo mismo, el venezolano puede decir lo mismo.
Igualito.
El puertorriqueño dice lo mismo, porque el puertorriqueño dice que nos tienen ahogados, porque tenemos que responder a doble ley, porque es la ley americana y la ley puertorriqueña. Es que todos los países van a tener cosas que, pues, sí, la verdad que si tú las miras bien, tú dices, wow, qué fuerte eso, pero... Uh-huh. Pero es parte de todos los países tienen sus pros y sus contras. ¿Qué pasa? Que cuando uno viene y lo ve de afuera, que es lo que te pasa a ti, que lo ves, ves las leyes de Colombia desde otra perspectiva, pues tú lo ves como que, ok, ¿qué hay que hacer aquí para lograr esto? Simple. Igual que me pasó a mí cuando fui al Perú. Yo, ¿qué tengo que hacer para estar en la cámara y lograr allá poder vender servicios? Pero el que está adentro, porque también ahora yo me pongo desde la perspectiva boricua, hay veces que yo, como puertorriqueña, digo, ay, yo voy a hacer eso de licitar después porque eso es tan complicado. Sin embargo, lo hago en Perú.
Es que es paradójica la cosa, ¿verdad? Es paradójica porque, que fíjate, y te lo voy a poner desde este punto de vista. Mi país natal es Venezuela y yo amo Venezuela. Es más, y yo decreté e hice un compromiso conmigo mismo y con mi gente de que la primera puerta física que ahora quema lo va a hacer en Venezuela.
Eso.
Y lo voy a lograr porque sí se va a lograr.
Eso es así.
Pero fíjate algo, averiguando, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos averiguando el registro de marca?
Sí.
Ok, fíjate, aquí en Colombia cuesta un registro de marca, sí, un solo logo, un solo nombre, y tu eslogan, que no tengas problemas con nadie, cuesta por ahí $320. Me fui a averiguarlo a Venezuela, y dije, bueno, vamos a registrar en Venezuela. Adivina cuánto cuesta en Venezuela.
¿Cuánto?
Me sale casi el doble.
¡Ey, a rayos!
Y es Venezuela. Entonces, y la traba es mayor. Fíjate que la burocracia es mucho mayor. Porque pasa por esto, pasa por lo otro, pasa por lo otro, y pasa por esto, y pasa fulano, fulano. Aquí es un poquito más sencillo. No es que no tenga su traba, ¿no? Porque es que se ve un estudio. Registrar una marca es como registrar una empresa. No es lo mismo que yo registre, firmo un Pérez o Verónica Rubio, que yo registre Kelma.
Claro.
Porque yo con mi RUB, en este caso aquí en Colombia es RUB, en Venezuela es el RIF, no sé cómo se llama en Puerto Rico el Registro Único Tributario.
Sí, acá le llaman el SURI.
Ok, yo puedo facturar. O sea, yo puedo facturar con mi RUB, yo puedo hacer empresa independiente con mi RUB y no necesito Cámara de Comercio, no necesito nada. Y eso pasa en Venezuela también, no sé si es en Puerto Rico también.
Sí, igualito. ¿Ah?
Entonces, lo único que es que tú tienes un límite. Por ejemplo, tú facturas más de $10,000 al año, pues te toca pagar impuestos.
Exactamente. Acá es después de $50,000 tienes que pagar impuestos, si no, no. Exacto.
Entonces, y aquí hay algo también muy bonito que la gente yo creo que tampoco lo percata. Aquí tú registras en la Cámara de Comercio el registro mercantil, no sé cómo se llama en Venezuela el registro mercantil, aquí Cámara de Comercio, no sé cómo será allá. Tú tienes un año de gracia.
Ah, mira qué chévere, acá
tienes,
no.
Tienes ojalá un año de gracia. Aquí. O sea, tú tienes un año para que factures todo lo que tú quieras, haga todo lo que tú quieras, después del año que vas a pagar impuestos.
Oh, mira qué nítido, eso aquí no lo hay.
Aquí,
mira,
Colombia, esos son,
aquí sí hay una vaina que se llama exención contributiva, en donde en vez de pagar un 11.5, pagas un 6, pero siempre tienes que pagar.
Obviamente, y aquí el impuesto son 19.5. Y lo quieren aumentar, por eso es la lucha social que hay hoy en día.
Claro, o sea, aquí van por 11.5 y la gente está ahogada, imagínate si siguen subiendo.
Sí, claro, todo eso tiene, yo no soy político, yo creo que tú tampoco, no nos gusta la política, porque pero obviamente
hay que mirarlo porque
hay que mirarlo
toca porque nuestro emprendimiento.
Claro, entonces tú te pones a verlo desde afuera y dices, ajá, te estoy pagando 19.5, estamos en plena pandemia, no ha sido sencillo, pero vamos caminando, vamos paso a paso, muchos les ha ido muy bien, a otros nos ha ido bien, excelente, y hay otros que no les ha ido tan bien.
Sí, oye.
Entonces, todo eso es un conglomerado y es lo bonito de nuestra profesión, ¿no? Hablando desde el coaching, que sí, podemos tener la capacidad de comprender muchas aristas.
Sí, definitivamente el coaching es una de las, yo creo que es una de las profesiones que más se ha fortalecido con este proceso, porque todo el mundo hoy día necesita a alguien que les acompañe, que les acompañe en el proceso.
Es que nos pagan solamente por escucharlo, Verónica.
Sí, exactamente. Nosotros estamos ahí para escuchar a una persona y hay veces que lo único que necesita una persona es ser escuchada para que diga, ok, pues yo tengo todo lo que necesito para lograr esto. Es que se alivia un poco.
Hay un desahogo.
Y es una belleza. Exactamente, exactamente.
Es que Dime.
Y regresando a Kelmar, ¿cuáles son los planes nuevos de Kelmar? ¿Qué es lo que hay?
¡Oh! Los planes nuevos de Kelmar. Mira, Kelmar está caminando bien, gracias a Dios, gracias a todo el equipo, gracias a ti, a Digital, a las alianzas, a tu apoyo desde ACL, de Maru, de Digital. Esa alianza que nos suministraste con Marcelo Muñoz, tú me ayudas a pronunciar el nombre de su academia, que de verdad yo tengo mal inglés.
¿De la escuela de Marcelo?
Sí, de Business.
Business is a game.
Hay algo maravilloso que viene por allí, y estuve en conversaciones con él también, gracias a ti. Y esto ha sido fantabuloso, para decirlo en términos muy coloquial. Ahorita estamos en la certificación de Leader Coach, hay 15 estudiantes, estamos lanzando la cuarta cohorte de coaching ontológico, la tercera cohorte va ya por el cuarto mes, Y esto es fantabuloso. Estoy ahorita en trámites de hacer el registro, no tanto de propiedad intelectual, pero sí de proteger el programa de liderazgo de adolescentes, que es el que sí me ha dicho todo el mundo que lo blinde lo
claro,
más que pueda.
De hecho, yo te digo que cuando estaba contando la historia de Kelmar, definitivamente yo creo que lo que más fuerza tiene es ese programa adolescente, es una cosa brutal. Yo creo que esa es la misión, la base de la razón de ser de Kelmar. Escuchándote, de verdad que esa misión eriza.
Es que ese es el programa estrella, hablándolo en términos
sí,
digitales. Lo que pasa es que no lo he podido lanzar por miedo, hay que ser sincero, por miedo a que lo plaguen, y tú sabes que a veces uno se sobresatura de tanta información.
Sí.
Y dice, bueno, vamos a parar un poquito, vamos a verlo de otro ángulo, a ver. Pero ya estoy contactando aquí al registro de... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la entidad que lo registra aquí, si me acuerdo lo digo ahorita, para mandarles los documentos, a ver qué es lo que necesitan para hacer el respaldo.
No, qué chévere, porque mira, de hecho... te lo digo con todo el amor del mundo y a todos los que nos escuchan, no se dejen distraer por propuestas que parezcan muy seductoras, porque hay veces que uno le dice que sí a propuestas que nos llegan, alianzas y cosas que son maravillosas, pero nos alejan de lo que nos toca hacer realmente. O sea, dale toda la fuerza que tú puedas a eso de los adolescentes, porque es que eso suena no solamente maravilloso, sino necesario, porque todo el mundo se está enfocando un montón en los empresarios, Pero ¿quién se enfoca en los hombres y las mujeres del mañana?
En el futuro.
Sí.
Y ese fue el pensamiento inicial, ¿no? Yo tengo un hijo de 8 años y me senté un día en Sabana Grande, en serio, me senté literalmente en una banca A ver esa juventud de hoy en día. Yo decía, yo a esa edad tenía una Biblia en la mano, ¿no? Literalmente. Y estaba en esto, estaba en lo otro, iba a una conferencia, leía libros. Yo no conocí las drogas. Bueno, no conocí así desde que las consumí. Claro que las conocí, pero no las consumí. Y la vida, y las conversaciones que uno escucha hoy en día de adolescente, las redes sociales están mal utilizadas.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces ahora todo el mundo quiere tener un canal triple X.
Sí.
Por ahí llegan invitaciones a WhatsApp privado, de grupos de WhatsApp privado triple X. Y cada día hay una descomposición social desde la música, la televisión, la política. Y eso es literalmente lo que me motivó a soñar Kelmar. Y por eso el programa adolescente tiene una duración más o menos de 10 meses, con un pensum detallado, Donde vienen psicólogos, vienen sexólogos, vienen abogados, vienen contadores a hablar con los jóvenes. Porque no es solamente el proceso de liderazgo y autodescubrimiento que lleva en los primeros 2 o 3 módulos. es que también paralelamente se trabaja con los padres. Y paralelamente llevan sesiones de coaching los padres y los adolescentes. Y eso termina con un proyecto de vida y empresarial.
No, eso está brutal, porque eso, si vienes a ver, está impactando familias. Y eso es muy necesario porque el mundo entero, aunque uno a veces lo asimila más por el país donde uno está, pero en realidad es el mundo entero, está haciendo una cantidad de cambios en tiempos tan y tan acelerados. Y a veces los que más se afectan son las familias, los adolescentes, los padres que dan a luz a edad temprana y no tienen todavía todas las herramientas ni para ellos mismos. ¿Cómo las van a tener para sus hijos? Entonces, tener estas oportunidades como Kelmar Academy a mí me parece maravilloso.
No, eso te lo juro que es un programa bastante conciso. Pasó por las manos de ya 3 docentes pedagógicos expertos. Uno de ellos fue Gladys Jiménez.
Sí.
Y les parece encantador, porque es que el proceso no es solamente que voy a traerme 10, 15 jóvenes y les voy a dar 3, 4 charlas, no, es que es un proceso vivencial donde empiezan a conocerse realmente, desde el quién soy hasta el qué quiero ser y para qué lo quiero ser. Porque mayormente te preguntan, ¿qué quieres ser? Ah, yo quiero ser abogado. Ay, ¿y qué te lleva a querer ser abogado? No, es que mi padre es abogado, los abogados dan mucha plata, los abogados tienen estatus, pero en el fondo, lo que conversábamos en influencia digital, ¿cuál es ese dharma? ¿Qué es lo que realmente te motiva, te mueve, te eriza la piel, te hace levantarte cada mañana? Y hoy, precisamente temprano, estaba revisando el blog de Kelmar y hay un post que dice liderazgo en la adolescencia, que lo escribí en el año 2016-2017, por allá cuando existía WordPress normalito. El lo de WordPress. Y era eso, ¿no? Que si nos enseñaran desde jóvenes a saber que el liderazgo está inmerso en todo lo que generemos en la vida o hagamos, ¿por qué esta entonces no se enseña al joven a autoliderarse desde pequeña edad?
Exactamente, sí, porque eso tendríamos una sociedad muy, muy distinta si los seres humanos desde temprana edad estuvieran formándose no solamente en inglés, matemática, español, sino también en liderazgo y en decisiones de la vida también, que son tan importantes y a veces son las principales. Y las demás destrezas uno las aprende en el camino, pero aprender a decidir con conciencia, tomar decisiones efectivas, vivir desde el amor, desde el tener ese don de gente, que desde temprano las personas piensen en cómo impactar positivamente la sociedad desde aquello en lo que ellos son mejor y son buenos. Eso, de eso carecen todas las escuelas del mundo. Que existan entonces propuestas como Kelmar Academy, en verdad me parece nítido. Para mí una gran solución a la sociedad, porque es que no lo hay. E incluso hasta las escuelas Montessori, yo no sé si en Colombia hay o en Venezuela, escuelas con modalidad de estudio Montessori que dicen que son pues la más libre, que los niños no tienen que ir en uniforme a la escuela, que no tiene tanta restricción. Pues sí, se ha visto que ha funcionado porque hay más libertad en el niño y en el adolescente, pero aún así todavía no tocan cosas tan importantes como la parte espiritual, el liderazgo, insertar a la familia para que también resuelvan juntos y tengan soluciones y se fortalezcan más. Cuando nosotros hacemos eso, el futuro del mundo va a ser mucho mejor porque todos los seres humanos van a estar más capacitados.
Fíjate que yo no opino tan de lleno con eso. No sé, sí sé que esas modalidades existen, no sé si se llaman así como se llaman allá, pero las he visto. Pero yo lo veo también desde otro punto, ¿no? Fíjate que esa libertad que se supone que le están dando al joven, porque va en zapatos del color que quiera, con la camisa que quiera, con el pantalón que quiera, cuando vienes a ver, eso repercute en la adultez, en la sociedad.
Sí, igual.
Porque entonces no aprendemos a cumplir normas, no aprendemos a seguir lineamientos, y para que una sociedad conviva de manera eficiente y eficaz, tiene que seguir normas.
Sí, exacto, yo creo que, y eso cada vez tiene más y más auge, y yo pienso que también tiene que ver por las necesidades del padre, que el padre, pues, con tal de no trabajar con el niño quejándose de que me dijeron esto porque no tenía los zapatos, o los padres para no tener que invertir en uniforme, pues dicen, ay, mira, vamos a ponerlo en Montessori porque el nene está más libre. Y así no lo tengo que recortar todos los meses. Puede ir con el pelo largo y puede ir en tenis y pantaloncitos cortos y como si estuviera en el parque. Y eso, obviamente, Montessori más que eso, ¿verdad? Montessori tiene una línea de estudio chévere, pero a mí me parece que todavía falta que exista algo donde fortalezca al niño en la toma de decisiones, en desarrollar su liderazgo, y que cuando se gradúe, ese adolescente sepa que tiene en sus manos la responsabilidad de su vida y del país en donde está. No importa dónde esté, tiene las responsabilidades de la sociedad.
Tal cual, porque es que impactamos de manera directa o indirecta en nuestro entorno. Es que fíjate, sí, hablando de eso, Jürgen Klaric tiene años diciendo que la educación tiene que modificarse, tiene que transformarse.
Sí, oye, ¿tuviste un documental que tiene él de educación?
He visto muchos.
Ya, che, yo vi uno que dije, wow, brutal.
No sé si conoces Vialá.
Ese no.
Vialá es de Jürgen Klaric y ahí hay muchos cursos gratuitos de liderazgo, de oratoria.
Sí.
Porque otra cosa es Cala, también es mal Cala. Klaric Academy, ¿no?
Sí.
Es la academia de la marca, pero él tiene algo que se llama Vialá, que es una asociación entre muchos profesionales de todos los países y tiene embajadores en cada país. Y ahí es una plataforma enorme. Hay cursos pagos, hay cursos gratuitos, hay muchas cosas que pueden ser gratuitas, hay muchas cosas que hay que pagarlas, porque obviamente pues, la gente tiene recibir valor de lo que da. Y fíjate que vino a Colombia, a Medellín, y hizo un instituto de él.
Ajá.
Una escuela de él. Tratando de dar el ejemplo, porque es que tiene que haber una transformación desde el núcleo. El núcleo es la familia.
Sí, totalmente.
El núcleo de familia, criados en valores, en principios, en liderazgo, en ventas a la gente. Si a nosotros nos enseñaran a vender desde la escuela, muchachos, el mundo fuese diferente.
Definitivamente, porque oye, qué cuco las ventas. Y la gente si supiera que se está vendiendo todos los días.
Uh-huh. Aquí tú y yo nos estamos vendiendo. Estamos hablando de Kelmar y de Digital Coaching, pero literalmente nos estamos vendiendo somos nosotros.
Eso es así. Lo que pasa es que uno con todo lo que uno hace y todo lo que uno dice todos los días frente al que sea, uno se está vendiendo porque la gente está constantemente evaluando al que tiene de frente.
Y eso lo decía yo en estos días en clase, ¿sí? No importa qué digas o dónde lo digas, lo importante es que lo digas bien, porque tú no sabes quién te está escuchando y qué te está viendo y tú eres agente de inspiración.
Correcto, eso es así. Yo estoy pompeada con lo que tú estás haciendo y yo pienso que pronto vas a lograr el tener ese primer grupo de adolescentes en Kelmar Academy.
Ya tengo interesados. Están esperando solamente el lanzamiento.
Bueno, pues yo espero enterarme primero que todo el mundo para...
No, es que te vas a enterar primero porque tenemos que hacer un boom por esas redes sociales.
Por eso, para que la gente sepa. O sea, a mí me emociona mucho saber que hay espacios que aportan al adolescente porque es una etapa dura del ser humano, el adolescente, porque no eres un niño, no eres un adulto, pero sin embargo te estás formando en tus destrezas de ser humano en el ámbito más crucial de la vida, ¿verdad? Cuando tú empiezas a darte cuenta de que ya prontito te toca tomar las riendas de tu propia vida, y ahí es donde mucha gente decide o quedarse actuando como niño siendo adulto o, ok, voy a empezar a madurar y voy a aprender sobre qué me toca hacer en los próximos años.
Mira, que lo que tú dices me genera... Se me erizó hasta la piel, porque cuando yo empecé, y no es que me inventé nada, ¿no? Les debo aclarar, yo lo que hice fue recoger experiencias mías, libros que he leído, cursos de liderazgo, talleres, de todo lo que he hecho, y los uní en un pensum, en un programa. Habrán 3-4 cositas que sean mías naturalmente, pero lo demás ya está inventado, yo no me estoy inventando nada, todo eso está allá afuera, lo único es que no lo vemos. Entonces, fíjate que esa toma de decisión, nosotros tomamos de decisión a partir más o menos de los 2 años. Inclusive, desde que nacemos. Porque cuando no queremos nada, decimos que no. Y nos poníamos rebeldes y volteábamos la cara. O sacudíamos. O sea, ya estábamos tomando decisiones. Y ese es el autoliderazgo que tenemos ya desde que nacemos. El asunto es que no nos enseñaron a determinar cómo llevar ese liderazgo. Cómo tomar decisiones acertadas.
Exacto.
Y eso no quiere decir que no te vayas a equivocar. Aún en día, yo te aseguro que Tony Robbins se equivoca.
Claro, todos nosotros nos equivocamos a cada rato.
No, porque es que a veces dicen, no, Verónica es coach digital, Verónica es coach ontológico, no, Verónica es experta en gestal, Verónica es esto, Verónica es lo otro. Ella es superhéroe. O sea, no se equivoca nunca. Es que nos ven, a veces nos ponen en un pedestal creyendo que no somos seres humanos. Claro que somos seres humanos.
Y una muchacha, si tú supieras.
Si tú supieras que a veces tengo mis bajones emocionales, que a veces tengo mis ataques de ira, que a veces me da depresión, que a veces caigo también en un huequito. Lo interesante de esto es que hemos venido adquiriendo herramientas que nos ayudan a salir más rápido de allí. Esa es la gran diferencia.
Sí, aprender a comunicar también, ¿verdad? Cuando tú mismo te hablas, te hablas a ti mismo diciendo, oye, hoy no estoy en mi mejor versión, ¿qué hacemos con esto? Entonces uno sale más rápido.
Tal cual. Y eso también, ese programa también lleva oratoria. Si nos enseñaran a comunicarnos desde pequeño, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo nos hubiésemos evitado tantos problemas?
Sí. Yo creo que es parte del miedo a aprender a comunicar también. La gente tiene miedo a comunicar la mayoría de las veces, y a veces desde pequeño, por la forma en la que los padres o los adultos que tenemos a nuestro alrededor reaccionan cuando uno de pequeño trata de hablar. Y yo creo que por ahí también viene el miedo a expresarse. Ya los adultos, que tú ves que se expresan poco, cuando tú indagas un poquito, es que de niño o adolescente tuvieron malas experiencias tratando de comunicar en su entorno.
Los cohibían.
Los cohibían, exactamente, como aquí siempre mi abuelo decía, mira, esa frase de los niños hablan, yo sé que la frase es medio polerina, pero dice, los niños hablan cuando las gallinas mean. Aquí lo decías mucho. Mi abuelo decía, no le hagas caso a eso. Eso no es verdad, eso encendía cada vez que escuchaba esa vaina. Porque obviamente sabe las repercusiones que puede tener en ese adulto que hoy es un niño escuchando eso. Y son cosas que son refranes de pueblo, pero que a veces los mismos refranes insertan unas programaciones en el cerebro de la gente que desde chiquitos se quedan, y después para revertir eso es un proyecto.
Sí, es un proceso. Es que fíjate lo que tú estás diciendo, tu abuelo.
Sí.
¿No? Saca, vamos a ver todo el esquema, ¿no? Ya que estamos hablando del núcleo del que él.
Ajá.
Cuando tú ves a los padres, sobre todo hoy en día, ¿cuál es el tiempo real de calidad que le dedican a sus hijos?
Ah, correcto. Siempre tienen mucho trabajo, no tienen tiempo, en la mañana y en las tardes, para llevarlo a la escuela y recogerlo, más nada.
Si acaso, porque muchos padres salen de madrugada, están sus hijos dormidos y llegan en la noche y los hijos están dormidos.
Exacto.
Ahora, ¿quién o quiénes sí ahora, hoy en día, le dedican más tiempo a esos jóvenes y los escuchan un poco más?
Bueno, yo diría que los abuelos.
Los abuelos. Y fíjate que es un contexto social y mental. Porque cuando ellos estaban jóvenes, posiblemente hacían lo mismo con sus hijos.
Así.
Y ahora con los nietos, sí. ¿Por qué? Porque ellos, en esa decadencia o en ese retroceso que tienen cuando llegamos a cierta edad, que volvemos a ser niños, pero ya arrugados, nos ponemos ahora a la par de los muchachos.
Sí, definitivamente.
Entonces, converso, juego. O como dirían por allá, no sé si en Puerto Rico dicen lo mismo, pero en Venezuela decimos mucho la alcahuetería.
Ah, sí, aquí lo dicen, el alcahuete.
El alcahuete. O sea, son los abuelos. Y entonces, si los papás lo van a regañar, mira, no me le grites al muchacho, mira, no me regañes, no le digas.
Sí, es verdad.
Y los nietos hacen lo que quieren con los abuelos.
Sí, no, con los abuelos se goza muchísimo. Mi abuelo, hasta el tiempo que tuvimos a mi abuelo por aquí en la tierra, fue una belleza. Todavía el sol de hoy nosotros lo mencionamos y hasta es risa lo que nos da porque era muy divertido, muy, muy divertido. Y mi abuela, que todavía está por ahí, es otra que es muy divertida. Y uno siempre dice, ay, déjame ir a casa de abuela y hablar un ratito con ella allí en el balcón. Es que siempre pasa que tú dices, quiero pasar un rato nítido, hablar un rato, tomarme el cafecito y eso. ¿A dónde va? A casa de la abuela. Es así.
Yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos, ¿no? Los hombres, los dos abuelos, por parte de mamá y por parte de papá, cuando yo tuve esa razón, ya ellos estaban en el cielo, ellos no estaban en este plano terreno. Conocí a mis dos abuelas, la mamá de mi mamá y la mamá de mi papá. Con la mamá de mi papá no compartí mucho. Con la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela Isabel, compartí muy poco. Yo me perdí de eso, ¿no? Primero la distancia en terreno, yo vivía en La Guaira o Caracas y mi abuelo vivía en San Cristóbal, estamos hablando de 14 horas de camino.
Wow.
Iba cada 2-3 años a una Navidad y esos momentos cuando, lo que pasa es que uno cuando está muy, muy chamito, tampoco es que está pendiente de muchas cosas, está pendiente de brincar, saltar, jugar, pero mi abuela conmigo era una sinvergüenza, o sea, yo soy muy panero, a mí me encanta el pan. Y el, pan, y el pan andino, el pan de San Cristóbal, eso es una exquisitez. Verónica, cuando vaya a Venezuela, yo te voy a mandar un pan de San Cristóbal.
Para que lo pruebes.
Eso es.
Cosa tan buena.
Ese es el mejor pan. Pan de maíz, pan de mantequilla, pan de leche, el camaleón, pan de arequipe, pan de higo.
Ah, no, 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 no.
Y si sigo, pues aquí no paramos. Y es sabroso. Entonces, mi mamá también es muy panera. Y mi tío Marcelino, que uno, un tío por parte de mamá, también es muy panero. Entonces, mi abuela, en el horno de la cocina, ella tenía unas ollitas, ¿no? Como todas las abuelitas. Entonces, llegaba y llamaba a mi tío, Marcelino, esta que está aquí es suya. Entonces, le tenía un pan ahí a él. Y me llamaba a mí, en esta, este es tuyo. ¿Por qué? Porque afuera había más pan, pero los mejores panes eran esos que estaban ahí adentro del horno. Y eran para el hijo y para mí.
Mira para allá. ¿No?
Entonces, los abuelos son así. Y yo no sé si tú sabes, pero yo cuando Chávez ganó el poder, yo estaba en un liceo militar, náutico militar. Estudiaba en Maracay. Yo estudié ahí desde el tercer grado hasta primer año de bachillerato. Cuando Chávez gana el poder, cierra el instituto académico donde yo estaba porque el hombre no era partidario de Chávez. Y nos tocó mudarnos, pues, yo era de La Guaira, el desastre de Vargas que pasó. Entonces pues nos tocó mudarnos. Al sitio donde llegamos, a los Valles del Tuy, mi mamá me inscribe en el colegio más caro, el doctor José Gregorio Hernández, el más caro desde ahí. Resulta que yo vengo de una disciplina, liceo militar, parándome todos los días a las 4 de la mañana, entrando a las 5:50, salía a las 6, y todo era un uniforme pulidito, planchadito, el respeto por delante, señor, señora, profesor, profesor. Wow. Cuando llego a este instituto, que es más caro inclusive de lo que pagaba mi mamá en el militar, me consigo con algo totalmente diferente, ¿no? En el colegio militar, las mujeres usaban falda, pero la falda llegaba dos dedos sobre las rodillas. Y si no, pantalón. O sea, podían usar falda dos veces a la semana, para ser más específico.
Ok.
Cuando llego allá, no eran faldas, eran minifaldas.
Sí, ay, Dios mío.
No eran camisas abotonadas, eran camisas mostrando los brasier, e inclusive a veces no usaban ni brasier. Los jóvenes fumando hasta en los pasillos del instituto.
¿Qué diferencia?
No, una diferencia enorme. Y empiezo a ver, profe, me acuesto con usted y me pasa la materia. O, profe, le traigo una botella de whisky y me pasa la materia. Cuando yo escuché eso, tú dirás, ay, pero qué tonto fue Firmo. Mire, yo sufrí un shock que yo solamente asistí una semana al instituto.
Imagínate, muy demasiado de fuerte el cambio.
No, un cambio atroz. Yo asistí una sola semana. Y después yo salía de mi casa, en el morgal metí una franela o otra camisa, y me iba a un parque que se llama el Parque del Bosque a jugar baloncesto, a jugar futbolito. Y si no había nadie jugando por ahí, porque obviamente no podía sacar ningún balón de mi casa porque era obvio, yo esperaba hasta las 10 de la mañana, que en ese parque hay un comedero de abuelitos. Ajá. Y yo esperaba hasta las 10 para sentarme a hablar con los abuelitos y a jugar dominó hasta las 4 o 5 de la tarde.
Ave María, eso sí es divertido.
No, mira, yo aprendí lo que tú no te imaginas escuchando cuentos, historias de los abuelitos, gente de 60, 70, 80 años. Y ese dolor intrínseco que expresaban, ¿no? Estoy solo, mis hijos no me quieren o están muy ocupados y mira dónde yo tengo que venir a comer, mis nietos están separados. Todo eso fue calando a lo que pues ha sido Kelmar, ¿no? Toda esa experiencia. Y para terminar el cuento, ¿tú sabes cuándo llamó al instituto a mi mamá para decirle que yo no había asistido y que te había perdido el año?
¿Cuándo?
Faltando 3 días para entregar el boletín en el tercer lapso. O sea,
¿Qué?
4 meses después.
O sea, que también internamente la administración al garete, como decimos aquí en Puerto Rico.
Claro, porque... Ah, y tú te vas a ti, lo que te interesaba es que te pagaran mensualmente tu matrícula más nada.
Sí, son un cliente más.
Ajá.
Qué cosa tan loca. Entonces, pero fíjate que todas esas vivencias que tú tuviste y esa experiencia de pasar de un estilo de enseñanza a otro, quizás también eso tuvo mucho que ver en el programa que haces de adolescente. Pues fue el impacto, pudiste ver, fue notable el cambio para ti.
No, brutal, como dirías tú por allá en Puerto Rico. El cambio demasiado abismal.
Qué cosa tan buena, oye, que ahora tú puedas tener disponible esa, este programa de adolescente. Oye, las personas que quieran matricularse en las certificaciones de Kelmar o pedir más información sobre el programa de adolescente, ¿a dónde deben escribir, llamar o visitar?
Fíjate, si van a verlo en la web, es www.kelmaracademy.com. Si van a verlo en las redes sociales todas son @kelmaracademy. Y si quieren contactar directamente un WhatsApp o a un Telegram, 311-656-7952, con el +57, que es el código del país.
Excelente. De verdad que a ustedes, si están escuchando esto y les vibra la idea de que sus adolescentes estén dentro de Kelmar Academy, de verdad que comuníquense lo antes posible. Y también, si están pensando certificarse como coach ontológico, también tienen Leader Coach, y allá pueden ver todas las ofertas académicas que Kelmar Academy tiene. Visiten kelmaracademy.com y o hablen con Firmon a través de Telegram, a través de WhatsApp o en las redes sociales Kelmar Academy, como él nos dijo hace un momento, para que puedan decidir cuál es el programa que es mejor para ustedes. Firmon, gracias por estar en este épico podcast. Le he pasado brutal.
Yo también. Gracias a ti por la invitación. De verdad
no,
que
esto,
sí.
Prepárate, porque es que este era para hablar de Kelmar. Pero hay otros temas que hay que hablar ya de parte de Marojo, tú y yo, aquí en el podcast también. Pues
perfecto.
Sí, hemos venido grabando algunos episodios que ya ustedes han ido escuchando de temas digitales con gente de Marojo, de Digital. Y entonces hay algunos temas que todavía no he podido grabar que ahora me escucharán con Firmo. Bueno, muchas gracias, Épico Firmo, y espero que mucha gente te contacte para que sigan estudiando a través de Kelmar Academy.
Amén, que así sea, y que no solamente Kelmar Academy, porque es que Digital Coaching Club y Marojo Marketing.
Pero por supuesto.
Están pegaditos a Kelmar.
Así es, definitivamente, lo que hay es un jangueo intenso, siempre en favor suyo.
Así es, dando lo mejor que tenemos para ustedes.
Correcto. Bueno, y si usted está pensando certificarse como un coach digital, le llegó el momento, porque en junio tenemos el próximo grupo que comienza a certificarse como coach digital profesional. Y recuerde que de ahora en adelante todas las certificaciones de Digital Coaching Group incluyen la preparación para que usted apruebe el examen de marketing digital a través de CertiProf. Puede comunicarse visitando digitalcoachinggroup.com o a través de WhatsApp en el +1 787 370 4876.